de desarrollar noticias que generen sustentabilidad económica, que es lo que hará frente a sectores del poder que quieren controlar la democracia. Desde Medellín, Colombia, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el presidente de los Estados Unidos firmó una proclama ayer que suspende la entrada a los Estados Unidos de cualquier inmigrante que no pueda pagar por sus gastos médicos. Las personas que entren deberán estar cubiertos por un seguro de salud dentro de los 30 días posteriores a su llegada al país, aseguró el mandatario, que quienes deseen solicitar una visa de ingreso a Estados Unidos deben demostrar que tienen una póliza de seguros o los medios suficientes para costear estos gastos. A esta hora en Cárdenas, 29 grados, de nuboso, viento soplando a 19 kilómetros por hora. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra nueva edición de Las Mujeres de Cuba por todas las ondas de Radio Martí. Todos los sábados y domingos, Mujeres de Cuba tiene como fin pues dar a conocer dentro y fuera de la isla a todas estas mujeres que han marcado la diferencia en la lucha por la libertad, la democracia, la defensa de los derechos humanos dentro de nuestra isla y que ya en el exterior pues también han tenido una labor significativa manteniendo las denuncias y no quitando, como se dice en buen cubano, el dedo del renglón. Me complace muchísimo contar hoy con María Elena Alpizar. María Elena es una mujer de lucha. María Elena comenzó siendo muy joven, por allá por la década de los 60, principios de los 60, su lucha contra ese gobierno que llegó mediante la fuerza, se encaramó en el poder y que tristemente está por cumplir 60 años. Bienvenida, María Elena.
Muchas gracias, Cari. Me haces un honor estar en tu programa. Muchas gracias.
¿Quién es María Elena Alpizar? Vamos a comenzar porque esta nueva generación que está escuchando este programa, tanto hombres como mujeres, tienen que saber que no se surge de la nada. Tienen que saber que existe, ha existido un hogar, una infancia, que se han dejado etapas en la vida, que se han hecho sacrificios, y vamos a empezar por el principio, como digo yo. ¿Quién es María Elena Alpizar? ¿Dónde nace? ¿Y cómo pasa su infancia? ¿Qué familia la rodea? ¿Cómo fue tu niñez?
Bueno, yo nací en Placeta, el centro geográfico de Cuba, en la antigua provincia de Las Villas, hoy Villa Clara. Nací en un hogar donde me crió mi abuela paterna, pues mi madre biológica, por cuestiones personales, me entregó, siendo un bebé de 14 días de nacido, a mi abuela. Allí fui rodeada de todos los mimos y cariños. Me crié junto con otros 7 primos y luego después una hermana menor. Junto con mi abuela y mis tías paternas, que eran 6, pues no sufrí de estar en un hogar disfuncional, porque aunque no estaba con mi madre biológica, pues nunca me faltó el cariño maternal. Y mi padre, pues sí, era la familia de él y estaba junto a él. Me crié, ellos no eran personas ricas, pero eran de una clase media que pudieron darnos a nosotros estudios en colegios privados y pues allí pasé toda mi niñez y parte de mi adolescencia muy bien, siempre fui muy rebelde, pero era muy consentida de mi abuela. Pero llegó el aciago primero de enero de 1959 y comenzó María Elena Alpiza Lariosa a sufrir. Yo era una adolescente joven. Estaba estudiando ya los últimos años de bachillerato en el Colegio Luz y Caballero, un colegio privado de Placeta. Y allí comencé yo a rebelarme contra el régimen, porque como fui educada con mi abuela, y mi abuela tenía la sabiduría popular de los refranes que se hablaban en Cuba. Y uno de esos refranes era que mi abuela decía: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y recuerdo a Fidel Castro Ruz en un programa que había en CMQ, el de Luis Gómez Juan Guerme, y él con su cadenita en el cuello, que tenía una imagen de la Virgen de la Caridad, pues se en aquel programa que se pasaba horas y horas, pues se la metía en la boca y para acá, como exhibiendo la cadena. Y sobre todo, a mí no me agradó, y estaba aquello fusilamiento, aquellos circos romanos, porque eran circos romanos, los exhibían por la televisión. Y te cuento una anécdota. El 27 de noviembre de 1959, que se estaba celebrando, conmemorando el fusilamiento de los estudiantes de medicina, pues fuimos y yo subí a la tarima para hablar, y la tarima estaba frente a la entrada del cementerio católico de Placeta. Y entonces yo comienzo mi discurso diciendo que se estaba conmemorando la muerte por el fusilamiento de los estudiantes de medicina, y sin embargo en Cuba se estaba fusilando a toda hora a cubanos por los mismos cubanos. Y entonces un señor, Juan Manuel, que se había alzado contra la dictadura batistiana y estaba allí de la policía, me bajó de la tarima, me acuerdo que me aló la saya, y entonces me dijo: tú estás loca, y vete para la casa. Él luego, después, fue preso por las hordas castristas y cumplió muchos años en Isla de Pino, y más tarde murió aquí en el exilio.
Marielle, una pregunta, porque indudablemente cuando triunfó este proceso, pues tú pertenecías a la generación del futuro, ¿no? A la generación que estaba despuntando, que sería la que el motor y propulsor, ¿no?, de esa nueva república. Pero yo tengo una pregunta. En el interior del país también se veía la figura de Fidel Castro como el máximo líder. ¿Se veía como la persona única que era la destinada a tomar el poder, o como en otras ciudades y en otros municipios, en otras provincias, se crearon toda una serie de dudas de cómo este hombre se había abrogado el poder y se había apoderado del mismo?
Bueno, Cari, en Placeta era un fanatismo con Fidel Castro. Las clases, él empezó a avivar esas clases que estaban resentidas, y era mucho el fanatismo. Yo recuerdo que al principio, que siempre he sido una católica practicante, iba a las misas por las mañanas, y cuando aquello se utilizaba el velo, y iba con mi velo y en una mano y el misal en otra, y me gritaban contrarrevolucionaria, bitonga, porque cuando aquello no se usaba la palabra gusano ni nada. Y muchos, muchos que después estuvieron en contra y algunos que están aquí. Pero sí había ese fanatismo por el líder. Al lado de mi casa había un señor, Arsenio Díaz, que en paz descanse, que él tenía unos almacenes y era muy antibatistiano. Y él y mi abuelo, que mi abuelo era un político, un manengue, lo mismo era batistiano que liberal, que demócrata, que conservador, pues siempre estaban discutiendo. Pero unas discusiones, unas polémicas muy afables, ¿no? Y entonces Arsenio decía que se vaya el negro, ese negro, el indio, el mulato y todo eso. Entonces mi abuelo pues ahí discutía con él y eso. Luego después el pobre Arsenio fue víctima del castrismo y eso. Yo hice mucha relación, aunque él era mayor, sí hice mucha relación con él.
Marilena, entonces, hay un momento en tu vida en que tú tomas una decisión y es una decisión que hasta este momento pues tú no has variado en tus criterios, en tus conceptos, y es integrarte a lo que fue y o es una oposición apoyando no solamente la lucha de los hombres de aquella época, sino en el transcurso de los años apoyando la lucha en favor de los derechos humanos, la lucha civilista. Todo ha pasado a distintas etapas, ellos nos acostumbraron a un tipo de lucha, pero el tiempo ha ido variando la temática de cómo se lucha. ¿Qué momento fue ese y cómo te sentiste cuando sabías que podías empezar a correr peligro tu vida y la de tu familia?
Bueno, Cari, yo pasé muchos momentos y sufrí el haber sido una contestataria a la dictadura desde el primer momento. Es con un estigma que te marcan con ese estigma a ti y a tus hijos, en este caso. Llegó el momento que después ya cesa la lucha en el escambray, la lucha clandestina, y entonces yo también me había casado con un preso político, un expreso político, Miguel Ángel Tate Zulueta, y tuve dos hijos, después nos divorciamos, y entonces ya yo tengo que buscar dónde trabajar. Entonces, no me daban trabajo. Y mi mamá biológica, que sí era fundadora del Partido Comunista, pues yo fui a verla para ver si ella podía, ¿va?, hacer algo, porque nadie quería darme trabajo por mi pasado contrarrevolucionario y que yo no había desistido. Entonces ella sí me consiguió trabajar en la biblioteca, porque antes que eso tengo que hacer una salvedad que sí trabajé como profesora en una secundaria básica en Zulueta, pero me gané ese puesto por unos exámenes. En los años 60 y pico, todavía yo no había tenido mi primer hijo, que lo tuve en el 68. Estando embarazada fue cuando me expulsan de la secundaria por aquel llamado plan plancha o plan de fortalecimiento revolucionario.
Dime tú.
Sí, que no fue a mí sola, eso fue general en todo el país, a profesores de universidades, de los pre y de la secundaria. Entonces, bueno, ya después pasa el tiempo, llega el divorcio y ya yo me veí con dos niños y fue cuando fui a ver a mi mamá y comencé a trabajar en la Biblioteca Municipal de Placeta. Con muchísimas limitantes, porque ya te digo, el pasado ese me perseguía. Entonces, ahí estuve apoyada por muchas colegas mías, que todavía hay algunas que están aquí, pero hay otras que están allá, y bueno, no quiero, tú me entiendes.
Yo sé, pero me gustaría también entrar ahora en otro plano, porque ya hemos hablado mucho de tu trayectoria política, pero tú también eres una mujer de un intelecto muy elevado, te gusta la lectura. ¿Cuál es tu libro preferido? ¿Cuál es tu autor preferido?
Bueno, a mí el autor preferido es cualquiera de la literatura clásica europea. Yo comencé a leer a los 8 años, pero literatura. Yo no leía novelitas de Corín Tellado ni novelitas de esas rosas. Me refugié en la lectura por una situación que me sucedió, que ya hoy lo puedo decir porque lo oculté hasta cuando las Torres Gemelas, que fue la primera vez que lo mencioné en una crónica que hice. Yo fui víctima de un pedófilo fetichista que iba a mi casa y yo tenía solamente 8 años. Y no se llegó a concretar lo que era el acto sexual en sí, pero sí me tocó, me decía palabras muy obscenas que a esa edad y en ese tiempo yo no entendía, y fue tanto que me corté las pestañas, me mutilé las pestañas. Yo tenía unas pestañas que parecían postizas. Entonces aquellos ojos con unas ojeras, que todavía las ojeras las tengo, aquel hombre me decía las obscenidades más grandes. Y entonces me mutilé las pestañas y luego después se dio el escándalo. Y bueno, el señor en aquel tiempo, una familia decente, se fueron para Camagüey. Y mi abuela, como era, aquello era un tema tabú, reunió a todo el mundo y dijo, de esto no se va a hablar más nunca aquí en esta casa, ni fuera de esta casa. Y entonces, pues, con más lástima y más cariño, me criaron. Y yo hago esto, este recuento, porque comencé a pedirle a mi abuela y a mis tías y a mi papá que me compraran libros para yo leer, y me refugié en la lectura, porque Cari, yo no soy amiga de la pena de muerte, a excepción de los pedófilos, ¿va? Porque
bien, vamos a dejarlo ahí, porque esa es una herida que tú tienes que aún te sangra.
Sí, y me sangra.
Y es lógico, es razonable. Sí. En tu vida actual, tú tienes 2 hijos, los tienes viviendo fuera del país, de Estados Unidos, fuera de Cuba, también viven en Venezuela. Sí. ¿Cómo es tu contacto con ellos? Y cuéntame, ¿cómo te sientes tú en este momento cuando ves que ese país está, pues, peor quizás que el propio pueblo cubano? Andan desperdigados más de 2.5 millones de venezolanos por el mundo entero, y me imagino que sientas miedo, que sientas un poco de temor de que se repita un tanto con ellos la historia que tú viviste en carne propia.
Yo sobre todo, mis hijos hace 35 años que viven en Venezuela. A ellos los expulsaron en 1983 de Cuba por una venganza contra mí. el padre ya estaba allá, porque tú sabes que Venezuela le dio el refugio a los expresos políticos, y entonces el padre se fue con su nueva familia, y siempre quiso llevarse a los niños, pero yo no quise separarme. Pero ya después los muchachos, hijo de gato, casa ratón, pues se pusieron a hablar y a hacer cosas, eran rockeros. Bueno, conclusión que me los querían meter en un centro de reinternamiento para menores, de internamiento, perdón, y yo caminé, hice lo que tenía que hacer, menos prostituirme y delatar a nadie, y mis hijos los pude salvar de las garras de que me lo metieran en reeducación de menores, y como los comunistas nunca se quedan dados, pues me los expulsaron del país con la condición que más nunca ellos entraban como es hasta el día de hoy, y que yo más nunca los iba a ver.
María Elena, me quedan 3 minutos y medio. Llegas al exilio, ¿te imaginaste un exilio después de tantos años de separación, donde solamente se identifican los cubanos con una mirada, los que de verdad sienten patria, los que de verdad quieren un cambio y quieren que Cuba vuelva a ser un Estado de Derecho? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te has sentido en este exilio?
Bueno, yo en el exilio me he sentido bien, porque yo escojo mis colegas, mis hermanos de lucha. Además, yo sigo en mi tribuna de mis páginas de Facebook, primero Twitter y ahora las páginas de Facebook. Y sigo así siendo la María Elena pesada, la drástica de decir la verdad, duélale a quien le duela.
En breves palabras, María Elena, que cuando coges la batuta es difícil quitártela. Para la Cuba del futuro, hoy por hoy, si tuvieras tú la oportunidad de dibujarla, tú que has vivido en los dos extremos de esta ancha orilla, ¿cómo la dirías, cómo la pintarías y qué desearías para ella?
Yo quería una verdadera democracia. Una democracia, sobre todo la Constitución de 1940. Y una democracia donde se enmendaran los errores pasados, de la República, pero una verdadera democracia, nada de ningún tipo de revolución, Cari.
Y desde luego eres partidario, ¿no?, de que si no se aplica la justicia se cometen los mismos errores.
Claro, la justicia tiene que aplicarse. Yo no soy partidaria de ir a las casas, porque fulano me dijo, pero sí al nombrar tribunales que impartan la justicia a los asesinos y a los delitos, porque no solamente Fidel Castro y Raúl Castro es el culpable, están los ejecutores, que muchos pueblan las calles de Estados Unidos.
Pues muchísimas gracias a María Elena Alpízar Airosa, una mujer de campo, una mujer de pueblo de campo, Placeta, muy lindo, muy bello, ha dado muchos patriotas, ha dado mucha sangre, que ha corrido en favor de la libertad de Cuba, una mujer que allá esgrimió sus derechos, los esgrime aquí y los esgrimirá en un futuro en la Cuba que está por nacer. Gracias, María Elena. Muchas gracias.
Gracias a ti, Cari. Gracias a ti.
Y ahora regresamos con la segunda parte de Mujeres de Cuba luego de esta breve pausa.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Las mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Gracias, amigo, por la sintonía. Estamos de vuelta en la segunda media hora de Mujeres de Cuba. ¿Y qué les puedo decir? Que para mí es más que un placer, un honor poder tener el acceso a compartir esta media hora con una de las actrices, productora, escritora, directora. Una mujer que fue profeta en su tierra, que abandonó Cuba en el año 60. Una mujer que llegó a Estados Unidos y que comenzó quizás uno de los proyectos más importantes a través del Miami-Dade Community College. Y me refiero a mi querida amiga, mi gran amiga, mi respetada actriz, primera actriz, Teresa María Rojas.
Muchas gracias por esa presentación, Cari, muy generosa.
No, generosa, no te la mereces, eso y más.
Y estaba feliz de que me tengas ahí a tu lado.
Para mí es un honor.
Nos conocimos en Cuba siendo adolescentes las dos. Indudablemente, yo empezaba una carrera,
¿no?
Y ya tú eras toda una figura. Y desde luego, indudablemente, no solamente lo fuiste en Cuba, sino también en el exterior. Vamos a comenzar por la infancia de Teresa María Rojas, que nació en La Habana y desde luego ha sido no solamente reconocida en Cuba, hay muchos que estás escuchando en este momento en La Habana, Cuba, en la isla de Cuba y en el exterior, saben que tu labor en el teatro ha sido más que conocida en Cuba, Ecuador, República Dominicana, México, Venezuela, Estados Unidos y en España. Pero vamos a comenzar por la Teresa María, que nace en La Habana, Cuba. ¿Y cómo es que te vinculas en el año 1957? Te gradúas en la Universidad de La Habana, sales a teatro Prometeo en La Habana con Francisco Morín, en fin, y ahí comienza esa carrera ascendente que te ha llevado a ser, para mí, una de las primeras figuras del teatro, la televisión, el cine, pero como profesora. Vamos a hablar de Teresa María Rojas. Naces en La Habana.
Bueno, como bien has dicho, yo comencé en el Teatro Universitario de La Habana, que en aquel entonces estaba dirigido por el doctor Luis Abaral. Estaban Nena Acevedo, Ramonín Valenzuela, Elena de Armas, un claustro de profesores excelentes. Cuando me destaqué, igual que ocurre aquí, que grupos, actores que están comenzando, que los necesitan en televisión, en otras salas, pues Ramonín me recomendó para un programa de televisión donde comenzó mi carrera en televisión. Pero con igual suerte, un compañero del teatro universitario me dijo, yo quiero que te conozca el mejor director de teatro de Cuba.
Y bien que sí.
A mí me brillaron los ojos y dije, ¿quién es? Y me llevó personalmente a conocer a Francisco Morín. Y tuve la enorme suerte de reconocerlo, como efectivamente me habían dicho, el mejor. Y con él me formé en el Teatro Prometeo, al lado de Andrés García también, no sé si lo recuerdas, el pintor que hacía las portadas de la revista Carteles.
Sí.
Que era uno de los mentores de Prometeo. Bueno, pues al lado de esas dos figuras gigantescas, yo me formé, representando distintas heroínas en aquel teatro, y aprendí mucho. Después fui a México, representando a Cuba en el primer festival iberoamericano de teatro,
señor,
que se ha celebrado.
Efectivamente.
Y no me quedé en México, regresé a Cuba, aunque tuve oportunidades porque me hicieron ofertas de cine, teatro y televisión, pero esa ceguera de la juventud, ¿verdad? Que uno se piensa que las oportunidades van a ocurrir todos los días. Me quedé en Cuba para después prácticamente abandonar. Así yo salí de La Habana en el 1960, Cari, un día antes de la Navidad.
¿Qué cosa?
Sí.
No sabía que habías ido a Venezuela.
Bueno,
no sabía que habías trabajado en Radio Caracas Televisión.
Correcto.
Háblame de esa etapa del 60 al 63, donde vienes y te estableces aquí, en la ciudad de Miami, y cambias totalmente el curso de lo que es el arte escénico con la creación del programa de Prometeo, o sea, el grupo teatral bilingüe más importante que tiene en este momento, diría yo, el condado Miami-Dade, el estado de la Florida, y no sé si siga para arriba.
Bueno, fíjate, vengo de Venezuela, bueno, íbamos rumbo al Brasil, bajo el auspicio de la Embajada del Brasil. Mi esposo en aquel entonces había sido guerrillero en la sierra y casi de inmediato se puso a conspirar y tuvimos que salir bajo el amparo de la Embajada del Brasil. Pero cuando el avión hizo escala en Caracas, ya existía en aquel entonces un grupo de cubanos que se ocupaban de recibir a sus compatriotas y ayudarlos de todas las maneras posibles. Y uno de los participantes de ese grupo me reconoció y me insistió muchísimo: no, tienes que quedarte aquí, ¿a qué vas a ir al Brasil? El idioma, aquí enseguida vas a encontrar trabajo. Y me tentó mucho porque el jefe de producción de Venevisión era Héctor Beltrán. No sé si lo recuerdas.
Me acuerdo perfectamente bien de él.
Y dije, bueno, Héctor había sido mi fan en La Habana, pues seguramente voy a encontrar trabajo aquí. Y me quedé, esa noche nos hospedaron en una casa de huéspedes, mi niñita, el guerrillero y yo. Y me quedé, después pasamos a otra casa de huéspedes, me fue muy bien en Caracas cuando conseguí trabajo, no con Héctor, porque cuando lo fui a ver con mucha ilusión, él me dijo: Teresa, tú no sabes cuánto lo siento porque de verdad te admiro mucho, conozco tu trabajo, pero no puedo contratar a un cubano más, me han dicho que se acabó, porque he llenado esto de cubanos. Yo lo comprendí perfectamente, le di un beso, le dije bendiciones y salí de allí dispuesta a trabajar en lo que fuera en otro canal. Y me fui a Radio Caracas Televisión con mis portfolios. Llegué allí, pedí una cita con el productor encargado, que creo que se llamaba, si no recuerdo mal, Alfredo Ferreira en aquel entonces. Y para mi bendición me recibió, miró con mucho, mucho afán todo mi portfolio, y eran 3 libros, y me dijo: has llegado con una suerte tremenda porque estamos planeando comenzar una novela muy especial, 5 destinos, que protagonizaban, Cari, las 4 más importantes figuras de la televisión en aquel momento.
¿Quiénes eran?
Bueno, así que recuerde, mire, estaba Altagracia Bianchi, ay Dios mío, Eva Moreno, que ya falleció, otra señora que era también muy famosa, y una cosa que recuerdo de ella es que nunca le vi repetir un vestido. Yo me asombraba en los ensayos, en las reuniones, ella siempre llevaba un vestido distinto. Y yo tenía el armario casi vacío, pero pillaba cómo se combinaba y nunca se repetía. Su nombre era Yolanda, es Yolanda, y creo que todavía es una estrella ya. En fin, Eva Blanco, era un grupo precioso.
¿Cómo se llamaba la novela, Tere?
5 destinos.
Cinco destinos.
Y fíjate, la quinta señora de los destinos era yo. Mira tú si eso es tener un ángel de la guarda.
Sí, señor.
Y empecé a trabajar allí, pero comenzaron los problemas de salud con mi niña. Mi abuelita, que era mi madre, un ser que yo he adorado, todavía la adoro, pero era mi mamá, ya estaba aquí en Miami. Mis tíos y mis primos, casi todos, estaban presos cuando la invasión de Bahía de Cochino. Sí. Y entonces quise venir a Miami por la niña, por mi abuela, por mi familia. Y vine para acá. Enseguida llevé a la niña a un buen especialista, porque en Caracas me decían: no, señora, lo que pasa es que ella está gordita, déjela quietecita, no la tosigue, ya caminará, usted verá, ya empezará a hablar. Pero aquello no funcionaba, y entonces vine para acá con mi abuela, que fue una dicha encontrármela de nuevo y estar con ella. Y aquí ya me quedé, conocí a tu amigo Ángel, con el cual me casé, y fue un padre para mi niña, un hombre muy bueno.
Sí, es verdad.
Un hombro que tuve para llorar mis tristezas, y nada, nos casamos y me quedé aquí. Después fui con él. Aquí hice muy poquito, porque no existía nada. hacíamos unas novelas radiales en la Torre de la Libertad.
Ay, sí, quiero que me hables de eso, porque ni más ni menos que lo empezaron justamente tú y otra que para mí es un ícono de la
canción,
Griselda Noguera.
Así
y empezaron
mismo
en la Torre de la Libertad. Y de ahí pasas al Miami Day College. Háblame de esa etapa, porque, bueno, para qué decirte que, desgraciadamente, la carrera nuestra la rompió en pedazos la tiranía castrista, y lo que había en Cuba en talento juvenil era muy grande, y dentro de ellas estaban, como primeras figuras, estabas tú, estaba Griselda Noguera. Y qué coincidencia que comienzan aquí, en un garaje, y comienzan no solamente a enseñar, sino también a hacer como una especie de intento de novelas. Háblame de eso.
Bueno, las novelas eran en la Torre de la Libertad.
Sí.
Y estaba Minín, Manolo Villaverde, Gabriel Casanova. Era un grupo muy, muy selecto. Yo nunca había hecho radio, pero hice radio allí y subsistíamos de alguna manera muy modesta, pero subsistíamos. Y Griselda vivía en una casa que tenía un garaje deshabitado muy grande, era como una nave, y se nos ocurrió junto a Cecilio Noble. ¿Recuerdas a Cecilio Noble?
Como que no, como me dice los malditos en el teatro. ¿Cómo no me voy a acordar del profesor? ¿Cómo no me voy a acordar?
Pues se nos ocurrió formar unos talleres para poder darle uso a aquel garaje. Y preparamos unos afiches ofreciendo las clases y los repartíamos nosotros mismos, los clavábamos en los postes eléctricos. Y para nuestra sorpresa, Cari, tuvimos alumnos. En aquella etapa, te digo, surgió, ay Dios mío, estaba Manuel Uriarte, Pepe Bamonde, un cantante que creo que todavía canta, Gustavo Rojas.
Sí, Didi Rojas, ya lo creo.
Estaba Robertico Fernández Tejera, que después se hizo político, creo.
Ajá.
No siguió en el teatro, pero no recuerdo bien el nombre ni los apellidos exactos. A lo mejor te estoy mencionando a uno que es muy famoso y no es el que estaba en el garaje con nosotras. En fin, y un día estaba un amigo del doctor Padrón mirando la clase y se quedó ahí extasiado como si fuera público. Y cuando terminamos la clase me dijo: oye, esto está muy bueno, yo tengo un amigo en que es el presidente, el director de los maestros en un college, y le voy a hablar de esto, porque esto está muy bueno, esto tiene que salir a la comunidad. Yo no le di mucha importancia, pensé que era un elogio de esos que tanto abundan, pero al tiempo sucede que estoy ya ensayando la primera obra con Grise, que fue Picnic. La hicimos en el Coral Gables High School. Y ahí estaban Mario Ernesto, Aline Interian, todo ese grupo que fueron los pilares, ¿no?
Uh-huh.
Y estoy muy apasionada yo en mi cosa. Y de repente volteo la cabeza y me veo a un señor sentado detrás con un afro muy elegante, con su corbata, su saco y unos espejuelos. Y yo dije, ay, ¿quién será este hombre? Y porque no me gusta tener invitados en la clase que yo no sepa quiénes son.
Ah.
Y entonces, cuando voy a preguntarle, ¿le puedo ayudar? Ya el señor había desaparecido, como hace Kung Fu, sin un sonido. Y le pregunté a los muchachos después, ustedes lo conocen, y les recordé, si van a invitar a alguien, acuérdense que esto no es un espectáculo público, es una clase, es un ensayo, siempre avísenme. Y ninguno lo conocía, ninguno lo había invitado. Bueno,
¿quién
pasó
era
el tiempo. Eduardo Padrón.
No puede ser.
¿Cómo te lo cuento? Y entonces pasaron varias semanas y vuelve a ocurrir lo mismo. miro para atrás y estaba el personaje ahí, no con traje y corbata, sino con una camisita de lo más mono. Y chica, cuando me voy a voltear para preguntarle, ya se había ido, porque era así como una espuma. Y entonces, el día que estrenamos la picnic, recibí un ramo de flores precioso, precioso, con una tarjetica que decía: señora Rojas, quiero reunirme con usted para la posibilidad de crear un programa de teatro en español a nivel universitario en el college. Y firmaba Eduardo Padrón.
¿Ya eso era en el downtown?
No, bueno, sí, porque él era el director del profesorado en el downtown.
Sí, yo recuerdo, porque yo conozco a Padrón a través de María Caridad Gutiérrez, uh-huh, y Ivonne Santa María. Y de pronto, pues, empezó el crecimiento del Miami-Dade College. Yo estudiaba en el Interamerican de las 7 y la 27. Ahí, uh-huh, yo tenía mi beca y hacía mi pasantía en WQA, que estaba en el último piso, donde Tomás García Fusté siempre, pues, me dio la mano y me puso en contacto, cuando yo vine en el 69, con todo lo que era, ¿no?, los cambios que se habían producido dentro de lo que eran las comunicaciones. Y ahí conozco yo a Padrón, y siempre lo vi como una persona muy interesada en la creatividad. Ahora bien, tú saltas a la luz y creas el programa de Prometeo.
Sí, cuando
en la directora de Prometeo,
uh-huh,
en el año 72.
Empezamos en el 72, todavía no nos llamábamos Prometeo. Lo que en el 72 hicimos la primera obra en el Gossman Center, que fue como un disparo para la importancia que podría tener el programa después, era en el downtown, que era como una zona prohibida de noche.
Yo recuerdo.
Y nos decían, la cola para entrar es de 2 cuadras.
¿Cuál fue la primera obra?
El León Dormido, de Graham Greene, que es un escritor religioso que yo amo mucho. Y El León Dormido, ya sabes quién es.
Yo sé.
Y en fin, pues ese león nos ha acompañado, ¿sabes? Me hace falta que gruña un poquito por ahora, porque las cosas andan medio tambaleantes, pero en fin. Entonces, y cuando el doctor Padrón me vio, yo le dije, ay, doctor, ¿pero a quién le puede interesar? ¿Qué muchacho joven, hispano, le puede interesar un programa de drama en español cuando ellos lo que sueñan es en irse a Nueva York, triunfar en Broadway, irse a Los Ángeles, hacer cine? Y él me miró, se sonrió y me guiñó un ojo, que a mí me cautivó el guiño ese, y me dijo en inglés, let's give it a try. Es decir, ¿por qué no tratamos? Y claro, yo traté, comenzamos en el Wilson, todavía no nos llamábamos Prometeo. Después que hicimos la primera obra, El León Dormido, es que ya le empezamos a buscar un nombre al grupo. Y por supuesto yo pensé en mi maestro, en Francisco Morín, que ya estaba en España, ya se había ido para España.
Uh-huh.
Y se lo dije al doctor Padrón, le hablé de Morín, lo que había representado para nosotros, que era un verdadero héroe de nuestra cultura, y le pusimos Prometeo, aquel grupo incipiente que comenzaba, y de ahí en adelante todas las obras llevaban ese nombre.
Ahora bien, Teresa María, indudablemente creaste una cantera de actores y actrices extraordinarios. Pero quiero hablar ahora de ti como la actriz, como la directora. ¿Qué obra fue la que te impactó? ¿Qué personaje es el que más has disfrutado? Hay muchos que hablan de Aire Frío.
Aire Frío, sí. La Luz Marina.
¿Qué significó para ti Aire Frío?
aire frío. Me la dirigió Eduardo Corbé. La hicimos también cuando...
Me acuerdo.
Sí, cuando Mario Ernesto tenía el Avante, teníamos un teatrito allí, y estuvo en cartelera hasta el final con teatro lleno. La hacíamos como la escribió Virgilio Piñera. Duraba 4 horas y la gente la repetía, el público la repetía. Es una obra preciosa que si yo hubiera tenido éxito con el zapato aquel que inventé, ¿te acuerdas? Oye, me la hubiera llevado al cine porque me parece preciosa y que sirve para cualquier latinoamericano. Se puede hacer, es la misma historia de nuestros países.
Sí. Y yo creo que de ahí el encanto que tiene esa Luz María Romaguera, tuya de aire frío, que está vista y se puede cristalizar en Dora María Corina Machado, se puede cristalizar en mujeres en América Latina que luchan y que no se dan por vencidas jamás en la vida.
Y mantienen a la familia, porque la Luz Marina era
el eje.
Sí.
Ahora bien, incurres en la televisión, incurres en el cine. Háblame un poquitico de eso. Indudablemente de los premios y reconocimientos, ¿para qué hablar? Teatro Hispano, fuiste en el 15º, 16º Teatro Hispano, homenajeada con dedicación de las artes escénicas. Esto fue en el 2012, premio Baco por tu trayectoria artística en la primera edición del Festival Local TEN 2010, profesor emérita de Miami Dade Community College. Pero de las obras de televisión que hiciste aquí de cine, creo que yo, para mí, una de mis preferidas fue Azúcar Amarga.
Azúcar Amarga, sí.
Me quito sombrero porque eres una mujer cubana y no hemos hablado de tus libros de poesía, pero yo te leo tanto y leo tus notas cortas y digo cuánta enseñanza encierran en 3 palabras lo que dice esta muchachita canosa que yo quiero tanto y que tanto le ha dado fuera de Cuba a lo que es el arte, a lo que es el respeto al arte escénico, a lo que es vivir en libertad y saber aprovechar esa oportunidad para crear y no destruir. Te quiero y te respeto. Y para mí ha sido un honor tenerte hoy, porque si hay una mujer de Cuba, es Teresa María Roca.
Ay, Cari, qué linda. Gracias, chica. Eso me conmueve mucho.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.